Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Comparta con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Eco Municipal. Iniciamos.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable.
Porque voy a salir.
La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 22 67 8080.
Contribuyente de la Municipalidad de Cartago, estas son buenas noticias para usted. Ahorre y despreocúpese de pagar por el resto del año. Usted tiene la posibilidad de pagar en un solo tracto el monto total correspondiente al año 2018 de impuesto de patentes y bienes inmuebles y ahorrar un 5.85% en bienes inmuebles y 6% en patentes. El plazo vence el 31 de marzo del 2018. Consultas al 2550-4523, 2550-4500 o escríbanos a cobro@muni-alcentrocarta.go.cr. Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
Búsquenos en Facebook como Eco Municipal, programa de radio, y comparta con nosotros informaciones y opiniones sobre su comunidad. Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Muy buenas, gracias por acompañarnos en Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado, es un placer que esté con nosotros a través de Radio Centro 96.3 frecuencia modulada y a través también de ecomunicipal.co.cr, nuestro espacio en internet. Además, les recuerdo que nuestra página en Facebook es Eco Municipal, programa de radio. Hoy nos vinimos a tomar un café con don Andrés Araya Montezuma, quien es vicepresidente de una ONG, de una organización no gubernamental que se llama Costa Rica Íntegra. Precisamente esta organización tiene la representación de otra ONG muy conocida, que es Transparencia Internacional. Y recientemente ha presentado el índice de la percepción de la corrupción. Y de eso vamos a hablar precisamente en esta tarde, un ratito de esta tarde. Gracias por estar con nosotros, don Andrés. ¿Cómo le va?
Gustavo, muchísimas gracias por este café que vamos a compartir hoy. Pues no, es un placer estar con la audiencia tan conocida de tu programa. Y estamos a la orden, efectivamente. Costa Rica Íntegra es una organización creada en el 2012 que tiene como objetivo la lucha contra la corrupción, la búsqueda de la transparencia y de la probidad. Efectivamente somos ahora capítulo en formación de Transparencia Internacional, así es que tenemos 5 años y estoy a la orden de tu persona y de tu público.
Excelente, muy bien. ¿Quiénes integran Costa Rica Íntegra, valga la redundancia?
Bueno, nosotros somos 26 personas, 100% voluntariado. O sea, no contamos siquiera con una planilla, pero somos gente con mucho deseo de una lucha, precisamente como decíamos, por la transparencia en este país, ¿verdad? Nos hemos ido integrando profesionales o no profesionales de diversas carreras, digámoslo así, y quienes dedican su tiempo parcial, ¿verdad?, a la organización, a cubrir todos los eventos donde somos invitados, incluyendo esta entrevista.
Excelente, muy bien. No tiene una afiliación política, no tiene una ideología, tal vez importante. En esta coyuntura es importante dejar todas esas cosas claras.
No. Es precisamente su naturaleza, es ser totalmente independiente a política. Eso no quiere decir que las personas a título individual no puedan pertenecer o participar de la democracia y la política, por el contrario, es parte de lo que nosotros promovemos. Sin embargo, en este momento algunos asociados, por ejemplo, ocupan cargos, ¿verdad? Y los han ocupado en el pasado, tanto embajadores como presidentes ejecutivos. Entonces, en ese sentido, ellos voluntariamente solicitan un permiso durante el periodo que ejercen ese cargo público. Inclusive tuvimos una compañera que fue candidata a diputada. Entonces, digamos, eso lo hace muy diverso, ¿verdad? Lo hace muy versátil también. Sin embargo, yo creo que ha habido un gran respeto de parte de los integrantes, en virtud de que aquí lo que tratamos de destacar justamente son los valores, ¿verdad?, de la transparencia y la probidad. Entonces, puede suponer usted que todas las personas que están dentro de la organización, pues buscamos esos principios y valores, y esos somos los que promovemos, ¿verdad?
Uh-huh. Excelente, muy bien. Ahora, hablemos del índice de percepción de la corrupción, se presentó hace unos días, pero ¿qué es exactamente este estudio?
Claro. Bueno, el índice de percepción de la corrupción es un instrumento que utiliza precisamente Transparencia Internacional desde hace 23 años, precisamente para medir la percepción que tienen los ciudadanos, ¿verdad?, sobre la corrupción. Nosotros no medimos propiamente la corrupción porque es bastante difícil, ¿verdad?, de que la gente se autodetermine como corrupta, pero sí medimos, digamos, la percepción, y para ello Transparencia Internacional tiene un instrumento que publica desde 1995. Sin embargo, no es sino hasta hace unos años que cambió la metodología, y por tanto, desde hace unos 12 años para acá, es que la metodología permite que el índice sea comparable entre sí. ¿Y qué mide? Bueno, lo que mide es esa percepción en una escala de 1 a 100.
Pero la percepción es lo que yo pienso, lo que yo interpreto de un momento en particular, ¿no? Entonces, ¿a quién le preguntan ustedes?
Bueno, la metodología permite precisamente que se mida a través de una serie de organizaciones internacionales, ¿verdad?, de distinta índole, como democracia, justicia, economía, ¿verdad?, y se mide a través de esas percepciones que son recogidas por esas otras organizaciones. O sea, lo que quiero decir es que Transparencia Internacional directamente no la mide, sino que lo hace a través de otras organizaciones.
Se apoya en otras instituciones.
Claro, sí, exactamente, que en cada país va midiendo esas percepciones ciudadanas.
Ahora, le consulto, entonces, al final de cuentas, pues una percepción es algo subjetivo. ¿Es entonces, al final, este índice la recopilación de opiniones subjetivas de, en este caso, bueno, lo que se analiza la corrupción?
Bueno, no, porque, digamos, no subjetivas en el sentido, claro, es una percepción, pero, sin embargo, el índice está compuesto precisamente por un conjunto de entrevistas, ¿verdad?, que se aplican a empresarios, que se aplican, por ejemplo, a expertos y, como decía, ciudadanía, de manera tal de que trata de objetivizar precisamente esa percepción. Obviamente las preguntas han sido probadas, ¿verdad?, mediante una métrica, de manera tal de que permite que mejore y que además no tenga tanta subjetividad. Pero efectivamente es percepción lo que se mide, ¿verdad?
Uh-huh. Quisiera aquí indicar que para nada estoy desvalorando el esfuerzo. De hecho, este índice tiene tal importancia, tal relevancia, que el gobierno de la República, el actual gobierno de la República, se fijó una meta con respecto a él, ¿verdad? Y era alcanzar un puntaje, creo que eran 67 puntos.
61.5,
esa fue su meta para alcanzar. 65.1, me dice aquí don Andrés, 65.1 de nota. Para el final del periodo, ahorita vamos a ver si se cumplió, pero entonces es un estudio que genera reacciones y que busca desde luego entre los países, que son muchos que participan, pues obtener una buena calificación. En el caso de Costa Rica, bueno, ya ha salido publicado, no nos fue mal, pero como siempre nos pudo haber ido mejor, ¿verdad, don Andrés?
Sí, claro. Bueno, el índice, en realidad para Costa Rica, efectivamente la meta, digamos, del gobierno era propuesta, como decía, de 65.1 dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Sí hay que destacar de que ha sido el primer gobierno, eso hay que decirlo, uh-huh, que incluye dentro de su Plan Nacional de Desarrollo un eje que tiene que ver con transparencia. El tercer eje, precisamente, del Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas, incluía la transparencia, y eso es importante porque nadie lo había hecho antes. Entonces fue un reto, de alguna manera ellos se propusieron una meta alta, y después de 4 años, digamos, de gobierno, pues llegaron a un puntaje que está cercano, pero efectivamente no llegamos a esa meta, pero son, digamos, 50, avanzó.
57 puntos fue lo que
no,
se llegó.
No, llegamos a 59.
59,
sí. Este año, digamos, porque el índice mide el año pasado, el año 2017, avanzamos un punto. Sin embargo, en el 2016 el gobierno avanzó 3 puntos. Quiere decir, digamos, que en los últimos 4 años se ha avanzado 5 puntos. Ahora, lo que nosotros sostenemos desde la organización es que hay mucho precisamente que hacer, y esos son los retos que vamos a hablar quizás ahora más adelante, ¿verdad? ¿Cuáles son las tareas que el país? Porque esto es otra cosa que nosotros queremos aclarar. Si bien, ¿qué mide precisamente el índice y qué no mide, ¿verdad? Lo que el índice mide, o lo que busca de alguna manera medir, es esa percepción. Pero lo que no mide precisamente es a los gobiernos. Tampoco mide escándalos específicos, ¿verdad? Nosotros no vemos, por ejemplo, un caso en específico, sino que vemos la totalidad, ¿verdad?, de la corrupción en el país en un periodo determinado.
Ok, todavía me quedan entonces algunas dudas. ¿Cómo separan ustedes el hecho que está sucediendo, que genera un impacto en la ciudadanía y precisamente en la percepción de las personas, a lo que es todo el elemento de corrupción?
Bueno, eso se hace a través de la metodología, ¿verdad? Porque se miden prácticas o victimización de la corrupción individual o empresarial. Nosotros lo que hacemos a través de la medición, hacemos dos grandes cosas. Una, comparamos entre países y comparamos en el tiempo. Y por otro lado, la comparación son con las mejores o peores prácticas, ¿verdad? Y también la metodología permite que sea una perspectiva desde afuera, ¿ok? Entonces,
como menos apasionada.
Exactamente.
O influenciada.
Exactamente. Con fuentes internacionales serias, cuantitativas y comparables. Entonces, por ejemplo, voy a mencionar solo unas cuantas, pero por ejemplo está el World Economic Forum, ¿verdad?, que se encarga de en la parte, por ejemplo, económica. Pero mencionaba, por ejemplo, que se mide también la justicia. Entonces, está World Justice Project Rule, ¿verdad?, que también es otra organización que aplica índices y también se toma de ahí. O está el PRS, International Country Risk. Entonces, por ejemplo, ahí vemos los riesgos económicos. Y también hay organizaciones de carácter democrático. Entonces, digamos, tenemos una visión, como les mencionaba antes, de carácter de justicia económica, social y democrática. Entonces, se mide en todo el ámbito. Entonces, ¿qué pasa? Por eso decía que aunque hubiese un escándalo, ¿sí?, o un caso específico en materia, por ejemplo, de economía, ese caso específico no se ve aislado, sino que se ve todo el conjunto. Y a la hora del balance de los indicadores o de sumar y restar, ¿verdad?, puede hacer que nos haya ido muy bien en democracia, que Costa Rica lo es, que nos haya ido muy bien en justicia, que nos haya ido muy bien en la economía, pero puede hacer que hayamos descuidado, por ejemplo, algún otro aspecto. Entonces, por eso les decía que a veces un caso aislado no necesariamente impacta demasiado en la lectura del índice de percepción.
Tomando en cuenta que este es un índice de percepción del 2017, y esto lo tenemos que dejar claro porque yo sé que algunas personas se van a estar preguntando, bueno, los escándalos que se han venido mencionando, que ni siquiera han llegado a un final, ¿verdad? No hay sentencias para personas arrestadas en el caso del famoso cementazo, ese tipo de situaciones todavía no se analizan, y cuando se analicen, se analizarán desde el punto de vista del instrumento.
Tal vez ahí quisiera aclarar algo. Efectivamente, el caso que le llamamos el cementazo es probable que no haya sido incluido todavía en esta medición porque ocurrió al final de año. y las mediciones se hacen, dos por lo menos fueron del finales de 2016 y las otras cinco fueron precisamente en el transcurso del año antes de diciembre. Entonces es probable que más bien este caso, si es que impacta leve o moderada o fuertemente, será en el índice de 2018. Y ahí de una vez lanzamos la expectativa para que la gente esté atenta el año entrante, ¿verdad? A ver qué pasó, si subimos, bajamos o nos mantenemos.
Muy bien, en el caso del índice de 2018, quedamos claros, un 59% fue lo que obtuvo...
2017.
Sí, claro, que analiza los datos del 2017. Sí. La calificación fue de un 59. Sí. Yo decía que no nos fue mal, pero nos puede haber ido mejor.
Claro, nosotros usamos la siguiente analogía para que la gente que nos sigue lo entienda. Podemos, como yo decía antes, el índice nos sirve para compararnos internacionalmente. Entonces nos podemos comparar con el mundo, con los países que están mejor, ¿verdad? Como Dinamarca, los países nórdicos en general. Nos podemos comparar con los peores de América Latina, como Haití, como Venezuela. Nos podemos comparar con los vecinos más cercanos, como la subregión centroamericana, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer ahora. Y en general nos podemos estar comparando con cualquiera de los países, individual o colectivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros usamos una analogía que es la siguiente. Somos los mejores, los terceros mejores de América Latina, ¿verdad? Se encuentran Uruguay y Chile por encima nuestros. Pero nosotros somos el alumno que obtuvo 59 y no obtuvo ni siquiera 60, ¿verdad? Ni siquiera 70. Entonces, estamos todavía distantes a 11 puntos o 8 puntos, digamos, de los países de América Latina que están mejor, que son, como les decía, Uruguay y Chile. Y nosotros entonces somos... el tercer alumno de la clase, pero no pasó el curso, porque precisamente ni siquiera obtuvo 60. Por otro lado, si lo comparamos con el deporte, podríamos decir que obtuvimos la medalla de bronce. Sin embargo, nosotros como país deberíamos de estar pretendiendo ganar o tener la medalla de oro, ¿verdad? Y para eso nos falta todavía un poquito o más, porque necesitamos llegar a por lo menos 70 para alcanzar a los dos países de América Latina. Porque si ya incluimos América, Canadá también se encuentra mucho mejor. Ahora,
y ni pensar en los países nórdicos que ya tienen notas como de 80 para arriba.
Es correcto, 84, 86, casi 90. Ahora, otra cosa es que si nos comparamos con la subregión de Centroamérica, claro, estamos muy bien. Nosotros tenemos 59 y ninguno de los países de Centroamérica, incluyendo Panamá, alcanza 40.
Entonces, no es que nosotros estamos muy bien, es que tal vez ellos están muy mal.
Lo dijiste perfectamente, Gustavo.
Tengo que irme a la pausa. Sí. Cuando regresemos vamos a continuar. Hoy el tema es el índice de percepción de la corrupción. Nos acompaña el... vicepresidente de Costa Rica Íntegra, además también es el director ejecutivo de esta organización, don Andrés Araya Montezuma. Ya casi venimos con más.
Contribuyente de la Municipalidad de Cartago, estas son buenas noticias para usted. Ahorre y despreocúpese de pagar por el resto del año. Usted tiene la posibilidad de pagar en un solo tracto el monto total correspondiente al año 2018 de impuesto de patentes y bienes inmuebles y ahorrar un 5.85% en bienes inmuebles y 6% en patentes. El plazo vence el 31 de marzo del 2018. Consultas al 2550-4523, 2550-4500 o escríbanos a cobro@muni-alcentrocarta.go.cr. Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable.
Porque voy a salir.
La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 22-67-8080.
Búsquenos en Facebook como Eco Municipal, programa de radio. Y comparta con nosotros informaciones y opiniones sobre su comunidad. Eco Municipal, 81 cantones. 81 realidades locales.
Regresamos a Eco Municipal 81 Cantones, 81 Realidades Locales. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Gustavo Delgado. Hoy estamos en su programa Eco Municipal hablando del índice de percepción de la corrupción con don Andrés Araya Montezuma. Don Andrés es politólogo, es el vicepresidente de Costa Rica Íntegra. Vamos a continuar, don Andrés. Ahora hablábamos de que, bueno, en el caso de América Latina, ocupamos el tercer lugar en calificación con respecto al índice. En el caso de Centroamérica ocupamos el primero. Leí por ahí que nos ubicamos ya a nivel de todo el índice, somos como un país de calificación media alta.
Así
es. Es un 59 de nota.
Sí, nosotros tenemos que distinguir dos cosas del índice. Una cosa es la nota, ¿verdad? La cantidad de puntos que se obtiene, que en este caso mencionábamos que son 59. Pero otra cosa es el ranking. Entonces, más o menos, los países que analiza Transparencia Internacional son alrededor de 180. Entonces, nosotros todavía nos colocamos en un lugar del ranking medio, digámoslo así. Uh-huh. Obviamente, en cuanto más puntaje vayamos alcanzando, en ese tanto nosotros podremos ir subiendo en el ranking.
Ahora, ustedes han logrado determinar cómo hacer para mejorar esa calificación, cómo mejorar en el ranking, cuáles son los desafíos país, claro, y con respecto a la lucha contra la corrupción.
Claro, precisamente ese es ahí donde está precisamente
el
meollo del asunto, claro. Nosotros desde nuestra organización creemos que hay una serie de tareas integrales que se deben de hacer. O sea, nosotros creemos que con hechos aislados, ¿verdad?, que es bueno que ocurran, ¿verdad?, no vamos a avanzar más rápidamente. No es que no vayamos a avanzar, sino en la velocidad que quisiéramos para alcanzar lo que decía antes, a los países de América Latina por lo menos, y luego aspirar a más. Hay una serie de tareas. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto contar con un plan nacional o por lo menos una estrategia de lucha contra la corrupción, ¿verdad? Nosotros tenemos que plantearnos como país, no solo como gobierno, ¿verdad?, un conjunto de actividades y de tareas que nos hagan avanzar de manera integral.
Ajá. Cuando hablamos de, claro, en materia integral, abarcan muchas acciones desde diferentes ámbitos, pero ¿hay alguno que esté flaqueando más o que debamos de reforzar más? Por ejemplo, ¿deberíamos de penalizar de manera más rigurosa la corrupción o deberíamos de aplicar mejores controles para evitar que se dé el hecho de corrupción, o deberíamos de trabajar más en el área, por ejemplo, de la educación?
¿Cómo no? Eso está muy bien. Nuestro país se distingue precisamente por ser un Estado de Derecho, eso nadie lo pone en duda, y por ser un país democrático. Y tenemos muchísimas leyes, más bien yo creo que a veces abusamos de ellas. Entonces, digamos que si colocamos las leyes en el centro, ¿verdad?, faltan quizás dos cosas para acompañar eso. Por un lado, un proceso previo precisamente de prevención, ¿verdad?, de prevención en todos los temas de transparencia y en los temas anticorrupción. Ahí necesitamos precisamente, por ejemplo, acciones mucho más en la línea de la educación, de la preparación, todo lo que es la parte preventiva. En la parte de gestión es donde decía que estamos bastante bien. Y la otra es cómo eliminamos precisamente la impunidad, o sea, en la parte de que podamos tener mecanismos efectivos, de que la persona sabe de que está advertida de que hacer un acto de corrupción y efectivamente no es impune, sino que es castigado, entonces ahí la gente va a actuar de manera distinta, va a cambiar precisamente su comportamiento y se va a sumar a una lucha anticorrupción. Entonces creemos que esos dos son los dos faltantes, los dos hallazgos que hemos encontrado, que son los retos, que son la prevención, ¿verdad?, y precisamente la penalización.
Casi que nos queda tiempo como para una pregunta más, don Andrés. Y ahora lo hablábamos antes de iniciar el programa, mientras estábamos ordenando el café. Lamentablemente, las municipalidades son señaladas como instituciones con altos niveles de corrupción, aunque igual puede ser una percepción. Sí. ¿Ustedes han analizado el caso, digamos, por sectores ya sea gobiernos locales, otras instituciones, para determinar qué está pasando en esta situación, en las municipalidades?
¿Cómo no? Justamente uno de los sectores al cual hay que poner muchísimo cuidado y hay que bajar el nivel es a los niveles subnacionales, ¿verdad? Obviamente, los niveles de gobiernos locales, porque incluso es donde posiblemente el ciudadano tenga mayor capacidad de acceso al control. Entonces, aquí es forma parte fundamental el ciudadano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al estar él mucho más cercano a regidores, síndicos, alcaldes, ¿verdad? Los consejos municipales, etcétera, puede perfectamente todo lo que es la obra pública, todo lo que tiene que ver con las acciones, las decisiones, ¿verdad?, que toman los municipios, puede estar mucho más cercano y hacer control. Aquí hay algo muy importante que yo sí no quisiera dejar pasar.
Claro.
Y tiene que ver con la participación ciudadana. Uno de los retos que precisamente tiene que ver es la participación ciudadana tiene que velar por las libertades civiles, porque sea una sociedad civil informada. Esto es fundamental, como este programa donde creo que estamos informando a miles de personas, ¿verdad? Tiene que ver con los mecanismos finales de participación, de control y de evaluación. Entonces yo diría que con esos cuatro grandes ejes quisiera concluir, digamos, mi participación para mandar ese mensaje al ciudadano de que se encuentre en los gobiernos locales, ¿verdad? Estar más cercano, informarse, participar activamente, ¿verdad? Y sobre todo estar atento y evaluar todos estos procesos digamos, de control, de auditoría social ciudadana. Eso es fundamental.
Don Andrés, muchísimas gracias por habernos recibido. ¿Dónde podemos revisar el documento completo del índice de percepción de la corrupción?
En nuestra página web, costarricaintegra.org, repito, www.costarricaintegra.org. Ahí en la página está completo, digamos, no solamente la síntesis, sino que este tiene el detalle. La gente puede entrar y ver, incluso ver los índices de percepción de los años anteriores y puede hacer comparaciones.
Muy amable. Nosotros nos retiramos. Gracias por haber estado en sintonía. Enseguida más de la programación de Radio Centro.
Contribuyente de la Municipalidad de Cartago. Estas son buenas noticias para usted. Ahorre y despreocúpese de pagar por el resto del año. Usted tiene la posibilidad de pagar en un solo tracto el monto total correspondiente al año 2018 de impuesto de patentes y bienes inmuebles y ahorrar un 5.85% en bienes inmuebles y 6% en patentes. El plazo vence el 31 de marzo del 2018. Consultas al 2550-4523, 2550-4500 o escríbanos a cobro@muni-alcentrocarta.go.cr. Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Eco Municipal. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.